Estamos en estas primeras semanas, nos encontramos con el profeta Jeremías, que para mí es como un modelo de lectura de este momento, ¿no? Venimos a encontrarnos de vuelta con este profeta. Quisiera volver a reubicar los orígenes del profeta, su vocación y su visión, porque de alguna manera encierran el secreto de su misión. Él es un profeta de la historia, en el sentido del término, el que interpreta desde Dios el acontecer histórico, el que va más allá del hecho, diríamos, fenoménico, aparente, sino el que se adentra en lo que está escondido detrás de lo que acontece. Podríamos decir que es el profeta que, cuando todo es triunfo y gloria, anuncia la tragedia y el fracaso. Y cuando todo es fracaso y drama y tragedia, él anuncia la novedad del futuro. Por eso es un profeta que no queda esclavo del presente. Es un profeta que mira la historia desde otra perspectiva y que se mueve entre triunfos y fracasos, entre luces y sombras. La obra de Jeremías es una obra amplia, recopilada, tiene 52 capítulos y se inicia con la vocación del profeta y dos visiones que el profeta tiene. Esta vocación se presenta como una composición narrativa, yo diría programática. Son como los hilos de la trama de un tapiz. A mí me gusta siempre cuando hablo de Biblia decir que el texto narrativo es como un tapiz. Al tapiz hay que mirarlo con mucha atención porque los hilos tienen trama, los colores cambian, nos dan composiciones, nos dan escenas, nos dan profundidad. Y para entender un texto bíblico hay que mirarlo con esa agudeza con la que se mira un tapiz, ver la trama, el movimiento, las profundidades, los espacios. Estos detalles esenciales son los que interesan. Y ahí encontramos en este tapiz, en esta obra amplia de Jeremías, el llamado de Dios y la resistencia humana. Podríamos decir que estos son los dos elementos que se contraponen. Ante la resistencia del mismo Jeremías, Dios reafirma su vocación y su llamada con dos visiones y un oráculo, que explicitarán el sentido de esta llamada, de esta vocación, de esta misión. Y en este movimiento interesante tenemos la promesa de un acompañamiento permanente por parte de Dios. Es una vocación que va leída a la luz de la historia de Israel y de Judá, pero cuidado, también a la luz de todos los pueblos y de todas las naciones. Hay que verla como una teología de la historia, digo yo, que se universaliza y que ilumina todos los tiempos de la historia. Y cuando decimos teología de la historia, entendemos la comprensión de la historia desde la experiencia de Dios. Estamos acostumbrados a mirar la historia como cronología de hechos, como procesos ideológicos o sociológicos. El profeta mira la historia desde la experiencia de Dios. Y lo llamativo es que se le anuncia al profeta una vocación que está decidida por Dios. Dios lo decidió antes de su nacimiento. Y se emplean verbos técnicos muy fuertes en la lengua hebrea. Primero se dice que es llamado desde el vientre y que Dios lo conocía. Y se utiliza un verbo hebreo técnico que es yadá, que significa el ser engendrado. Luego se dice que Dios lo consagró, lo santificó. Y se usa otro verbo técnico hebreo que es kadosh, el verbo de la santidad. Y se dice que Dios lo coloca como su profeta, como su enviado, su Naví Netatiká, para Israel y para todas las naciones. Lo que quiere decir que es un profeta que tiene un mensaje para toda la historia humana y todos los tiempos. Yo quisiera que lo viéramos más allá de la focalización del tiempo cronológico histórico que le tocó vivir. Es un mensaje que trasciende ese tiempo. Llama la atención que se habla del vientre, pero no se dice de la madre, sino del vientre. Lo que parece insinuarse en el texto que todo está en el seno del vientre materno de Dios. Dios es la madre que lo genera y que lo envía al corazón de la historia. Esa es la metáfora que encierra un poco esta llamada del profeta. Si miramos un poco todo el libro, vamos a ver que lo miramos usando siempre la metáfora que yo uso, de un tapiz. Vemos que es como una pintura sencilla, donde hay que tener en cuenta dónde se focaliza la narración, si queremos comprender su mensaje. Jeremías alega no estar en condiciones para semejante misión. Él dice que es un nahar, un término hebreo que podríamos traducir como un don nadie, un ser insignificante. Algunas traducciones de la Biblia ponen y traducen como muchacho joven, muchacho inexperto. Pero una lectura atenta del texto nos indica que en realidad la narración no está apuntando a la edad del joven, aunque no niega que pueda ser joven, sino más bien está apuntando a su condición social. Nahar indica personas desprovistas de protección y de autoridad. No es el señor de su casa, sino un subordinado que depende de otro amo. Lo que estaría a indicar que Dios, que lo eligió, eligió a alguien vulnerable, a alguien socialmente frágil, lo que no contradice que sea joven, pero el término tiene la connotación de la vulnerabilidad. Y esto viene confirmado porque ante sus objeciones, su resistencia, la palabra de Dios no se retracta ni se retira, sino que confirma su presencia. Impactan las expresiones de Dios. No te podrán, no te vencerán. Pero al mismo tiempo no le promete una vida fácil ni una vida de privilegios. Es la palabra de Dios la que se confirma. No le temas, porque yo estaré contigo. Y esta es la certeza de la confirmación de que el proyecto viene de Dios. Y esto es lo que el profeta tiene que comprender, justamente. Dios es el Señor de la historia, en las tragedias y en los éxitos. Y Dios ilumina el sentido último de la tragedia y el sentido último de los éxitos. Por eso el profeta será enviado primeramente a Jerusalén y a Judá. Pero atención, también será enviado después a todas las naciones. Al mensaje negativo, si queremos, de destrucción que es dado a Israel en Jerusalén y a Judá, también será dado a las naciones. Pero de la misma manera, el mensaje esperanzador que será dado a Israel en su tragedia será también una esperanza para todos los pueblos. Yo diría que este es el primer punto en el que nos detenemos. Es el profeta de del juicio en el triunfo y es el profeta, yo diría, de la esperanza en el fracaso. Que nos cambie un poco nuestra óptica, que es una óptica siempre de triunfos y de fracasos. Cuando fracasamos nos deprimimos y cuando triunfamos nos enorgullecemos y perdemos el horizonte. Y la historia humana tiene esta dialéctica de contradicción y de conflictualidad. Yo diría, bueno, esto es un poco la apertura, ¿eh? Podríamos escuchar alguna música que nos serene para entrar directamente luego a las visiones, si les parece.
¿Cómo no? Qué interesante, padre Miguel Ángel. Vamos entonces al encuentro de un tema musical y luego seguimos escuchando.
Que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mis voz, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, no quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mis ojos. Aquí estoy yo.
Bueno, este tema la verdad que nos ayuda también en ponernos en ese lugar, en ese espacio, en el momento que vivió el profeta Jeremías, ¿no? Nosotros también queremos decir, aquí estamos, ¿no? Ese llamado de Dios y la resistencia humana, a la vez decía el Padre, ese movimiento que se va dando en la vida del profeta también, ¿no? Bueno, seguimos junto a Fray Miguel Ángel López, compartiendo acerca del profeta Jeremías, de la tragedia y la novedad en la palabra de Dios. Y había quedado, Padre, bueno, comenzar en este bloque hablando acerca de estas visiones del profeta, ¿verdad?
Sí. Es importante para entender el mensaje que nos interesa a nosotros, que está en los capítulos 29, 30 y 31, que vamos a retomar, entender el inicio del libro, las visiones, porque es como el indicador programático, como yo digo, en el tapiz siempre hay como puntos referentes que nos indican hacia dónde va la obra, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos detuviéramos en las visiones para entender la vocación del teólogo de la historia, ¿eh? La primera es en torno a un juego de palabras. El texto hebreo es muy lúcido en esto. Es la imagen, dice, de la rama del almendro, pero es interesante porque está explicitado con el participio del verbo vigilar, que en hebreo se dice almendro, se dice shaket, y vigilar se dice shoket. Es un juego sonoro que permite girar en torno a esa sonoridad de la lengua para conservar el valor. Es decir, el profeta es llamado a ser un vigilante en nombre del Dios que vigila. La Nueva Biblia Española para América Latina, que ha intentado traducir esto, porque a veces no es fácil traducir el texto hebreo en su riqueza lingüística, porque es una lengua muy antigua y a veces no encontramos correlativo, una traducción en base a la Biblia Española del padre Shekel, se ha hecho una Biblia para América Latina, se llama la Nueva Biblia Española, está hecha por discípulos del padre Shekel, y justamente cuando traduce este texto, en una adaptación, traduce respetando el juego lingüístico sonoro y pone alerce y alerta, para indicar que es el juego de sonoro, alerce, una rama de alerce para estar alerta, ¿no? El mensaje que se quiere transmitir es que Dios vigila y vigila el cumplimiento de su palabra. Dios está alerta para que el profeta realice con eficacia el mensaje recibido y la misión que se le ha dado. La segunda visión, en cambio, es un poco más desconcertante. Es una olla volcada y que mira desde el norte. No se dice nada sobre si tiene agua o está vacía, si tiene comida o está quemada. Solo se dice que está volcada, dada vuelta y que mira desde el norte. El mensaje de esta visión reveladora apunta a la conversión, a un cambio de actitudes. Justamente para que sea comprendida la visión, Dios le explica. Y ahí viene un oráculo es una explicación de esta visión. A las visiones le sigue el oráculo en el que se explica el sentido de las visiones. Es desde el norte que Dios llamará a todas las tribus de Israel y las llamará como castigo. Será sobre Judá y sus ciudades porque Dios hará un juicio y el juicio implicará una sentencia porque no han reconocido a Dios frente a otras divinidades. Lo que podríamos traducir otras seguridades. Sería interesante, a la luz del texto de Jeremías, preguntarnos en el día de hoy, ¿cuáles son nuestras idolatrías? ¿Cuáles son los dioses en los que nos hemos afirmado o nos estamos afirmando? En esta época de psicologismo, ideologías, sociologías, neurociencias, cientificidad, tecnologías, tantos dioses en los que nos hemos apoyado y hemos confiado, y que de golpe la pandemia lo ha puesto todo en crisis. Es interesante. Dios emite una sentencia, se llama Rib en hebreo. Es un juicio sobre la historia. Y el oráculo apunta a que se entienda que esta olla dada vuelta mirando desde el norte es que Dios está haciendo un juicio sobre la historia y el juicio termina siendo condenatorio. En medio de estas visiones y estos anuncios, está ubicada la acción y la misión del profeta. Él tiene que actuar y hablar en este contexto. Pero Dios lo serena y le dice, pero tú cíñete el lomo. Es una expresión que significa o que indica, tú debes estar preparado para lo que vendrá. Lo que vendrá no será fácil, será difícil, porque el mandato se presenta como un proyecto de programación. Es interesante. La vocación del profeta será arrancar y plantar. Términos que se contraponen, pero que se complementan al mismo tiempo. Primero tendrás que arrancar. Es el aspecto negativo del juicio. Pero luego tendrás que plantar. Es el aspecto del anuncio positivo. Lo que yo llamo tragedia y esperanza, que es el título que damos a estos encuentros semanales. La tragedia y la esperanza en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación, expresada en la palabra de Dios. En esa acción Dios aparece como el protagonista, como el que tiene la palabra última y definitiva, y en la que está afirmado el profeta, tanto en los oráculos de castigo como en los de la promesa y la esperanza. La fortaleza o la firmeza del profeta está justamente en esta palabra de Dios, que es la que sostiene todo lo que él hará y dirá. En Jeremías se sintetiza, podemos decir, todo el eje fundamental de la historia humana como historia de salvación, que no es otra cosa que obediencia o resistencia a Dios. Toda la historia humana, el profeta la universaliza. Es o no, o escuchamos obediencia en el término bíblico, que es escuchar a. Obediencia no es someterse a alguien, obediencia viene de obedience, que significa escuchar a. Toda la historia humana es escuchamos a Dios o nos resistimos a Dios. Y frente a la resistencia, Dios advierte siempre que él quiere evitarla y por eso anuncia. Pero si la resistencia es sorda al anuncio, no queda otra cosa en el lenguaje bíblico que un castigo merecido. Y cuidado. Entendamos bien qué se entiende por castigo. El castigo debe entenderse como la consecuencia de una causa equivocada. No es que Dios nos castiga porque es castigador, sino que nosotros recogemos el fruto de nuestros errores. Los errores grandes producen frutos negativos, y eso es lo que el texto llama castigo. El castigo es consecuencia de una lejanía de Dios. En este caso, el instrumento serán los pueblos del norte, específicamente Babilonia, que con su poder será el instrumento para abrir la sordera de Israel. Pero en medio de todos estos anuncios queda claro al profeta y a su secretario Baruch y a quienes lo acompañan que a ellos nunca les faltará la protección de Dios. Diríamos que el tema central del mensaje del profeta es el mismo que estará en el centro del mensaje de Jesús. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que Dios asegura en medio de todos estos anuncios es que Él nunca vendrá menos con su presencia. Aun cuando el pueblo no escuche y no quiera volver a Él, Él siempre estará presente. Y eso explica el porqué del profeta. Es el mensaje que se le deja claro a Jeremías y a Baruch, su escribano, que ellos salvarán sus vidas, que siempre estará con ellos, en la frase típica, no tienen que temer, aunque la misión no será nada fácil, incluido el propio destierro y la propia incomprensión de sus conciudadanos y de sus hermanos. Todo se resume en que el profeta comprenda y haga comprender que solo Dios basta y que la historia solo tiene sentido pleno cuando se apoya en Dios. Pienso que este es el mensaje más fuerte que nos puede llegar hoy a nosotros en esta pandemia que nos está inquietando y preocupando, en esta época en la que hemos puesto nuestra esperanza en una sociedad que se cobra cantidad enorme de vidas, que se ve colmada de injusticia, donde los pobres son cada vez más numerosos y los ricos y poderosos cada vez menos, en esta sociedad donde lo que nos sobra son palabras, análisis, ideologías, donde la realidad demuestra cada vez más la injusticia, la carencia o ausencia de valores. Llama poderosamente la atención el mensaje del profeta, porque vemos cómo hoy también entran en crisis las certezas en las que se apoyó esta sociedad, como las certezas en las que se apoyó Israel en el tiempo de gloria. Certezas que pueden ser financieras, sociológicas, políticas y hasta me atrevería a decir científicas. Estas certezas entraron en crisis todas, quedando el mundo expuesto a la incerteza en el corazón, al temor, a la inseguridad, porque muchas de esas certezas han perdido valor y nos han llevado a muchos a la desesperanza. Y el profeta llama a la esperanza. Entonces, cuando queda la desesperanza, queda solo el vacío de los bienes materiales que no logran satisfacer el temor de hoy, el vacío de los vínculos familiares, el vacío de las relaciones humanas. Por lo tanto, nos encontramos frente a esperanzas y expectativas frustrantes y ante una vida en peligro, el peligro de un vacío existencial. Esta crisis que nos trajo la epidemia es a la vez una ocasión para rever nuestros valores. Es la esperanza, es la novedad, es la posibilidad. Es una ocasión para construir nuestra existencia y relaciones humanas y rever cómo las vivimos y cómo las deberíamos vivir. Se habla tanto hoy de la pospandemia. Yo creo que la pospandemia es parte de esto que el profeta llama la novedad de la esperanza. Y esta es la diferencia entre la experiencia de Jeremías y su escribano Baruch y los profetas de la corte y del resto de la aristocracia de Israel y de las naciones, porque ante la tragedia que se avecina, ellos no sentirán el vacío existencial, aunque experimentarán la tragedia y el sufrimiento. Y esto porque Dios está con ellos, ellos están con Dios y tienen la experiencia de que es así. Es interesante ver cómo la narración subraya que no les viene a menos el sufrimiento, la dificultad. No son personajes que están fuera del drama o de la tragedia. La viven profundamente, como la vivimos también nosotros hoy en nuestros días. No se trata de alienarse o de escaparse. La realidad es parte nuestra y la tragedia y el dolor es parte de la vida. Pero si viene a menos esa certeza de que Dios basta, el temor nos arrincona, nos paraliza y caemos en el pánico y en el vacío existencial. En cambio, sabemos que el Señor de la historia está siempre presente. Y eso es lo que el profeta nos remarca. Él nunca se retracta. Por eso la historia se carga de sentido, aún en medio de las preocupaciones y las tragedias. Experimentamos como Jeremías y como los apóstoles, no tengan miedo, Yo soy el señor de la historia. Yo estoy con ustedes. Hacemos
Vamos
otro
a
pequeño
seguir
corte.
profundizando, sí, así es. En nuestro corazón estas palabras, vamos al corte musical, a una pausita y vamos pensando en esto que, en esta pregunta también, padre, ¿no? Que nos acercabas, ¿cuáles son nuestras idolatrías hoy? ¿Cuáles son esos dioses en los que nos hemos apoyado, pegado, bueno, y que en este tiempo tal vez están cayendo, ¿no? Descubriendo el verdadero Dios en nuestra vida. 3518-171-593, nuestro número de WhatsApp, para que ustedes sigan participando.
Desesperaría. Simplemente creo que moriría, todo acabaría. Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.
Bueno, gracias a Marcelo desde Tunuyán. Marcelo dice, siempre se sale adelante. La novedad es descubrir una oportunidad para ayudar en medio de las crisis. Dice, yo canalicé mi encierro en la apertura a las necesidades de amor de los demás. A veces sale mejor, otras no tanto. Lo importante es la perseverancia, ¿eh? Bueno, qué lindo mensaje este de Marcelo, padre, ¿no?
Sí, exactamente, es sacar lo mejor de nosotros, ahí está, ese es el mensaje de Jesús, sacar, es lo que Jesús llama en el Evangelio la misericordia es sacar de nosotros sentimientos maternos, sentimientos que tiene la madre, que da lo mejor de sí hasta la propia existencia por el bien del otro, y en los momentos trágicos cuando realmente estamos en los valores de Dios, se despiertan como en el samaritano, el de la misericordia, esos sentimientos que es lo mejor que tenemos los humanos, porque en la tragedia nos puede llevar también a sacar lo peor que hay en nosotros, el egoísmo, el encierro, la indiferencia y hasta el rechazo marginal del otro.
Otro mensajito más que compartimos antes de seguir escuchándote, padre. Belén, de San Diego, California, se comunica. Bueno, ya dice que la radio le ayudó mucho en los momentos precisos también, ¿no? Las oraciones en comunidad fueron las que en los momentos de crisis le ayudaron a sostener su fe, a confiar ciegamente en Dios. Dice, porque no hay otra respuesta. Bueno, esto también, ¿no? Solo Dios basta, esta expresión también que traías, que no sé, es tan querida, tan cercana, y que bueno, la traías también como la expresión y el ejemplo de vida del profeta Jeremías.
Claro, porque es interesante esto, la fe no nos cambia la realidad, pero le da sentido, y el sentido no es la comprensión, sino saber que todo sirve y que todo tiene un porqué. Es aquello que decía San Pablo, Dios permite todo para el bien de los que ama. Si yo sé que Dios me ama y me sostengo en esa certeza, aún la incomprensión o la dificultad o la tragedia se cargan de sentido. Porque lo importante de la fe es el sentido, no alienarnos, no escaparnos. La fe no es ideología que nos encierra en certeza. La fe es confianza en la experiencia del amor de Dios. Y justamente eso es lo importante, en momentos importantes de la vida en el que no hay respuestas, en que la racionalidad no logra responder a nuestras inquietudes más profundas, lo que calma el corazón es cuando la vida tiene sentido, y el sentido va más allá de la razón. Es sentirse amado y sentir que tiene valor lo que estoy viviendo.
Qué lindo esto, padre, que nos has venido relatando del profeta, porque, bueno, nos vamos dando cuenta también a través de mirándolo él, que todo esto es un proceso también, ¿no? Ese primer momento del llamado de Dios, esta resistencia, este camino que va haciendo el profeta, bueno, esto que nos invitabas a vivir también en este tiempo que hoy nos toca, que el profeta, porque su mensaje trasciende el tiempo también, como decías al principio, y saber que es todo un proceso en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los hombres de toda la historia, ¿no?
Exactamente, por eso yo decía al inicio, me quedaba en el detalle decir que es interesante la vocación del profeta, porque es como es algo programático, es como una programación de proyecto existencial de él y de la historia humana, ¿no? Es decir, Dios nos va modulando y nosotros nos vamos resistiendo, justamente porque nos sentimos como el profeta Nahar, es decir, nos sentimos frágiles, débiles, vulnerables. Dios no nos elige y no nos toca porque somos poderosos, sino que nos elige y nos toca porque somos carentes, porque lo necesitamos. Y Él sabe que sin Él nuestra vida no tiene resistencia, no es capaz de caminar. Y por eso Él viene a nuestro encuentro. Esto es lo interesante, porque fíjense que es Dios el que viene a buscar al profeta. Dios le dice, yo te engendré antes que naciera. El gran protagonista de la historia humana es Dios. El gran protagonista de la historia de cada uno de nosotros es Dios. Cuando entendemos esto y nos sentimos amados y cuidados por ese Dios, no hay nada que nos pueda impedir la serenidad. Es la frase de Jesús y la frase que Dios le dice constantemente al profeta. No temas, yo estoy, yo estaré, siempre estaré contigo. Es el concepto bíblico de la verid, de la alianza. La alianza es ese pacto de amor entre Dios y nosotros. Vamos a verlo en la segunda parte, cuando el profeta escriba el poema, cómo aparece este tema de la certeza de que el amor envuelve todo y le da sentido a todo, que no es el amor sentimental y romántico de la gratificación, es el amor que da sentido a la vida, que es mucho más profundo y mucho más denso. Ese es el Dios, solo Dios basta, es cuando mi vida tiene sentido porque en ese Dios se apoya.
Bien, padre, bueno, te seguimos escuchando entonces. Hay más mensajitos, pero en un ratito, si querés, lo seguimos compartiendo.
Bueno, cómo no. Después de habernos detenido un poco en el que me parece importante para los encuentros siguientes, entender la experiencia personal del profeta como una, yo diría que es como una síntesis, como la llave de lectura para entender toda su obra, que es muy voluminosa, son 52 capítulos, vemos que el texto de Jeremías está estructurado, como digo siempre, y me gusta esta imagen como un tapiz, en el que los hilos se van entrecruzando y van tejiendo imágenes, proyectando fondos y espacios, que permiten la construcción del diseño del artista. Es muy importante tener en cuenta la intencionalidad a través del cual el narrador final ha ido articulando cada una de las partes. Toda la obra en su conjunto es para poder comprenderla. Y en esta narración global del libro vemos la riqueza y el mensaje de la obra de Jeremías. El libro tiene 52 capítulos, pero todos los 52 giran en torno a un punto central, yo diría una concentración del tipo literario. Siguiendo el ejemplo del tapiz, podríamos decir que es la focalización central. Cuando miramos un tapiz o una pintura, siempre buscamos el punto central, el punto emergente. Todo lo demás está en torno a ese punto. La perspectiva, los ángulos, los colores, los claros, los oscuros de una pintura o de un tapiz están para hacer resaltar la parte central. Bueno, la obra de el profeta Jeremías tiene justamente esta especie de obra concéntrica, donde la parte central está justamente en los capítulos del 25 al 31. Podemos decir que este es el centro narrativo del texto del profeta. Ya en el capítulo 25, sobre un libro de 52 capítulos, estamos en el centro, en el 25 decíamos, tenemos la indicación de que todas las naciones, todos los pueblos están bajo el juicio de Dios, Señor de la historia. Y yo quisiera subrayar esto, insisto, quizás demasiado, porque a veces cuando leemos la Biblia, leemos la historia de los profetas, la historia de la salvación, corremos el riesgo de quedarnos en lo que yo llamo una arqueología bíblica, lo que pasó hace 5.000 años. No, eso es, esa narración es la excusa para traernos al hoy. Esa narración es una memoria existencial que nos trae al hoy para que hoy nosotros nos preguntemos en qué medida estamos viviendo con otros matices, con otros aspectos, pero la misma realidad de fondo. Y es interesante cómo se insiste en todas las naciones, para decir la humanidad entera, lo que podríamos decir la historia de la humanidad. Él es el señor de esta historia, y por lo tanto es el único que puede juzgar a la historia para ver si esta historia humana se orienta y se ordena según los valores de su creador. La historia tiene que responder y tiene que obedecer a partir de este juicio de Dios. Y como juicio entiendo siempre este anuncio clarificador, esto que Jesús llamaba, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Juicio significa esto, es una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Cuando leemos en la Biblia que Dios hace un juicio, no es el juicio legislativo de las leyes humanas. El juicio de Dios es la luz que se enciende en medio de las tinieblas. Y cuando la luz se enciende, vemos todo lo que estaba oscuro y no veíamos. Dios enciende una luz, hace un juicio sobre la historia. Y es lo que le manda hacer al profeta. El juicio hace ver lo que está mal, y por eso hay que arrancar aquello que la luz ilumina como malo, para plantar aquello que la luz ilumina como bueno. Y esto vale para todas las naciones, no solo para Israel. La mirada de Dios está puesta en toda la humanidad y de alguna manera le va marcando a la historia humana sus propios errores. El profeta anuncia el drama del presente y envía las famosas cartas de esperanza en medio de toda la tragedia. La palabra de Dios no es la condena, la palabra de Dios es la esperanza de la novedad. El juicio es para la esperanza y no es para la condena. La situación dramática, la tragedia, no es más que un anuncio para percibir que es necesario transformar y cambiar actitudes, modo de vida, modo de existencia. Y estos son los capítulos en los que nos estamos deteniendo y en los que queremos trabajar en estos encuentros semanales. Nos hemos acercado la semana pasada al capítulo 29. Hoy nos detendremos en el capítulo 30, que es la obra de Jeremías. Los capítulos 30 y 31 son un interludio poético que ofrecen la esperanza al pueblo en el exilio. Se lo llama el libro de la consolación, justamente porque en medio de tanta tragedia y tanto dolor contienen los oráculos de salvación más desarrollados de todo el libro. Es el anuncio de la vida más allá del exilio y prolongan perfectamente el capítulo 29, que proponía el estilo de la vida en el exilio y que sugería vivir con positividad en el exilio. Recordábamos el martes pasado justamente esto que desconcertaba del profeta. El exilio no tiene que ser visto como negativo y no tiene que encerrarnos. vivan en el exilio, tengan esposa, cásense, tengan hijos, trabajen la tierra, produzcan, den lo mejor que tienen. El momento de la tragedia no es encerrarse y escaparse. Hay que saber vivir con sentido también la tragedia. Y ese capítulo 29 viene acompañado, por estos dos capítulos 30 y 31, que son los que llamamos los libros de la consolación, de la restauración de Israel y del retorno a la tierra. En los anuncios se da una interacción permanente entre juicio y salvación, entre tragedia y esperanza. El lenguaje de salvación va cobrando gradualmente mayor importancia y va lentamente focalizándose en la idea de que Dios no está reviviendo el pasado, y esto es muy importante. Lo nuevo no es volver al pasado. Por eso me parece interesante, porque hablamos tanto, el Papa Francisco habla tanto, y todos los obispos y todos los pensadores hablan de el tiempo nuevo de la pospandemia. No se trata de volver a lo que vivíamos antes de la pandemia. Esta pandemia, este virus, nos obligará a vivir de una manera distinta y a recuperar muchas cosas que habíamos perdido. Y esto es el tema del futuro en el lenguaje del profeta. Dios no va a revivir el pasado. La idea del mensaje es más bien que Dios está creando algo nuevo. Es algo nuevo lo que vendrá en el futuro. No es una mirada de reconstrucción del pasado, sino que se abre algo nuevo en el futuro y hay que prepararse para esa novedad. Hay que abrir el horizonte y la mirada para ver por dónde Dios hará reconstruir esa novedad. La insinuación de la novedad comienza ya en el versículo 17 del capítulo 30, con una frase muy fuerte: curar las heridas de la tragedia que el pueblo ha vivido. Y los versículos 18 y 22 del capítulo 30 hablan de la renovación de la gloria y de la alegría del pasado en una nueva experiencia de alianza. Yo diría que este es el punto en el que quisiera detenerme ahora. Después del corte retomamos justamente el contenido de este capítulo 30. Pero la idea es que la novedad no es recuperar el pasado. La novedad es trascender el pasado e ir a horizontes nuevos. Y yo creo que ese es el gran desafío también para nosotros que nos deja el mensaje del profeta. No se trata de que pase esta situación y volvamos a ser los de antes. No, no, no. Después de esta situación tenemos que ser distintos. La presencia de Dios, la palabra de Dios nos pide que seamos distintos. Hay algo que tiene que cambiar, algo que tiene que transformarse, algo que tiene que crear horizontes nuevos, de mayor justicia, de mayor dignidad, de mayores vínculos, de mayor honestidad, y de mayor respeto, diría el Papa Francisco en la Laudato Si, de la madre naturaleza, porque el desequilibrio ecológico también tiene que ver mucho con esta pandemia, aunque no nos animemos a decirlo claramente. Detrás de esta pandemia también hay mucha responsabilidad del desequilibrio ecológico y de los experimentos de los laboratorios, y lo que escapa de los laboratorios, y lo que sabemos que existe y no se dice porque es incorrecto decirlo. Pero por ahí va la cuestión: lo que vendrá después tiene que ser nuevo. Tenemos que ser creadores de nuevos horizontes después de la experiencia de la tragedia que nos ha tocado y que nos toca estar viviendo todavía. Yo dejaría aquí un pequeño corte para hablar con la gente, escuchar música y luego cerrar con el capítulo 30, que es el capítulo, digamos, de la propuesta de la consolación.
Cómo no, vamos a una pequeña pausa musical y ya seguimos.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. El nuevo arreglo de Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. dentro de mi corazón necesita más de ti.
Bueno, mensajes que van llegando a esta hora al programa. Elba, de Concepción del Uruguay, dice: a menudo me olvido que él siempre está. Todo lo sabe, todo lo puede. Sin embargo, quiero hacer todo yo y a mi modo. Hermosa enseñanza. Estoy leyendo Jeremías. Muchísimas gracias, padre. Comparte, Elba. Escuchamos un mensajito en audio. Adelante, Mariana.
Gracias, Ave María, los estoy escuchando, gracias al Padre, hermoso programa. Bueno, empezó el martes pasado, yo no lo escuché, y bueno, esto me sirvió también, como dicen todos los hermanos que están hablando, mandando mensajes, que me sirvió para estar más cerca de Dios, tener esa oración contemplativa, y saber que sin él no podemos nada. Y bueno, gracias Radio María, habla Carmen de Buenos Aires. Y bueno, gracias a la comunidad y todo lo que hacemos por videollamada, seguimos adelante.
Muchas gracias, gracias Carmen. Dice este mensaje de Antonio: yo me quedo con una frase del profeta Jeremías, que después San Juan Pablo II dijo: Dios siempre puede más. Gracias por este precioso programa, dice Antonio. Gerardo también participa, dice: es maravilloso poder saborear cada palabra de nuestro hermano. Esto me da, nos da fortaleza para salir adelante, aún en medio de la tormenta. Si Jeremías pudo, nosotros también podemos, si confiamos en Dios y en sus enviados, dice Gerardo. Elsa también deja su mensaje, dice: la verdad, estaba mal. Gracias, Radio María, estaba mal porque hace 10 años que lucho por la adicción de mi hijo y me hicieron ver que no hay que perder la esperanza, que Dios nunca nos abandona. Y otro mensaje de Analía, de Cava, dice: me encanta el mensaje que está dando el Padre sobre el profeta Jeremías, me he sentido muy tocada. Gracias, dice Analía. Me encantan estos mensajes, Padre, porque, bueno, nuestros oyentes verdaderamente están haciendo vivo, como vos decías, esta palabra siempre actual del profeta Jeremías. No es algo que sucedió hace tantísimos años, sino que la palabra hoy nos toca el corazón y así está sucediendo con los oyentes.
Bien, sí, es lo importante, es lo que se llama hoy en los estudios bíblicos la parte pragmática, es decir, aquello que toca y encuentra lo que me moviliza de la palabra de Dios. Uno de los peligros a veces cuando nos encontramos con la escritura es, yo lo dije antes, lo suelo llamar arqueología bíblica, es decir, saber lo que pasó, ¿no? La Biblia es para lo que está pasando, aquella es la memoria existencial, por eso el gran credo de Israel, acuérdate Israel, acuérdate la memoria, tener presente esa memoria del Dios que actúa, el Dios que siempre está presente y siempre es el mismo, ayer, hoy y mañana, siempre es el mismo Dios. Cambiamos los hombres, pero no cambia Dios. Entonces eso es muy lindo que la gente perciba, y yo les invitaría a que después del programa lean, tomen el texto de Jeremías con calma, de lo que les fue quedando, lo que les fue rumiando, lo que más les impactó, porque a cada uno le impactan cosas distintas, y leer el capítulo 29, el capítulo 30 de Jeremías y aplicarlo a la propia vida. Bueno, ¿qué le dice a mi vida, no? ¿Qué recojo yo en este momento para mi vida?
Bien, padre, te dejamos los últimos minutos entonces para que puedas cerrar el tema. Bueno, en las próximas semanas seguiremos ahondando.
Claro. Sí, yo quisiera cerrar el tema hoy con el capítulo 30, adentrarnos, una primera mirada a este capítulo 30, que es el primero de esto que se llama la consolación, que es el capítulo 30-31 de Jeremías. Está constituido por tres poemas, con una pequeña introducción en la que vale la pena detenernos. Dios le ordena a Jeremías que escriba estas palabras que él le va a decir. Porque Dios va a prometer días de alegría y de éxito para Israel y para Judá. Porque será restaurada y esa alegría, esa novedad, tiene que ser escrita para conservarse para siempre. De acuerdo a lo que veníamos diciendo, el hecho de que el profeta escribe estos mensajes los universaliza. Ya no son solo mensajes puntuales para ser escuchados en ese momento histórico, sino que al ser escritos aparecen como mensajes para toda la historia de la humanidad. Es como un espejo en el que tiene que mirarse la humanidad para comprender al Dios de la historia. Y esto lo va a desarrollar en tres pequeños poemas. El primero es el que va del versículo 5 al versículo 11, siempre del capítulo 30, que es el que podemos llamar el poema de la promesa de la restauración, de la novedad. De alguna manera inicia con lo que había sido el drama de la tragedia cercana y dolorosa del pueblo. Lo desarrolla en una estructura literaria, narrativa, que se llama quiasmo, donde el comienzo y el final coinciden como una especie de sándwich. En el sándwich lo importante es lo que está en el medio. Bueno, en esta estructura literaria lo importante es lo que está en el medio. Y en el medio viene colocada con mucha fuerza la salvación y la libertad. Esa es la novedad. Frente al terror reinante y la tragedia reinante, esta será superada por la liberadora sanación de Dios que viene al encuentro. Con la novedad que se acerca y que vendrá, tenemos una nueva unidad temática relativa al varón y a la mujer. Es interesante. En esa relación de alianza hay una pregunta retórica en el versículo 6. Si se refiere justamente a algo impensable, inconcebible, ¿quién es el que da a luz? Y llama la atención porque uno imaginaría que sería la mujer. Pero en cambio se focaliza una discontinuidad. Porque en la novedad hay un tiempo nuevo en los cuales los roles atribuidos a la mujer y al varón, en esa mirada metafórica, poética de nuestro narrador, no serán atributos específicos ni del uno ni del otro. Porque lo que está en juego es la vida misma. Y entonces el que engendra la vida es Dios. Es una metáfora para indicar que Dios es el Dios de la historia y de la vida. Y que la novedad de la vida engendra a Dios. Por lo tanto, el que engendra es Dios. Y Dios aparece como el hombre. Y la mujer aparece como la historia, la mujer lo rodea. El profeta juega siempre esta metáfora matrimonial. Dios es el que engendra la vida y la novedad es que Dios es la fortaleza de la mujer, símbolo de la humanidad. Cuando es Él que engendra la seguridad de la historia y la historia se sostiene en esa confianza que es Dios. En la imagen poética del profeta la presenta a la historia como la mujer que rodea al varón. El varón es el Dios que crea la historia. El Señor de la historia. Dios engendra en la vida la novedad que la va a cuidar y la va a contener a la historia humana. Es un poema denso, profundo, pero en un lenguaje poético. El segundo poema, en cambio, son los versículos 12-17, que también es un quiasmo, que se inicia con el castigo de Israel para pasar en una segunda estrofa al castigo de todas las naciones. Todos los pueblos de toda la historia, lo que significa que si Israel y Judá se verán liberados de este peso, también los demás pueblos sentirán el juicio de la historia por parte de Dios, y la herida que nos cierra y el dolor que golpea también serán liberados por la intervención de Dios que viene a curar las heridas de todos los pueblos y de todas las naciones. Y el tercer poema es el final del capítulo, está delimitado por un elemento muy característico, con la típica frase de la alianza: Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Se nota el contraste entre una visión positiva y una negativa en la segunda parte, aunque esta negativa solo se refiere a los malvados, y por malvados entienden a los que no están dispuestos a escuchar, los que no quieren aceptar la novedad y por lo tanto no quieren dejarse cambiar, no quieren dejarse transformar por Dios. En el fondo, el poema apunta a lo mismo: el tiempo de la tragedia y el tiempo de la novedad serán para Israel y será para todos los pueblos, para toda la historia humana. El profeta claramente nos coloca con este poema frente a lo que llamaríamos la teología de la historia, donde aparecen luces y sombras, tragedias y novedades. El mensaje es que Dios Desde la tragedia tenemos que aprender a ver la luz de la esperanza, de la novedad. Dios es siempre y será siempre nuestro Dios, y nosotros siempre seremos su pueblo. Y Él siempre sentará en nosotros la esperanza de vida nueva. Yo concluiría esto diciendo que la tragedia que nos recuerda el profeta es la gran tentación de querer ser como Dios. Primera tentación de Adán y Eva. Queremos ser como Dios. O queremos ser Dios. Que aflora siempre en formas, en modos, en estilos distintos y diversos, pero que es permanente en toda la historia humana. Quisiéramos sacar a Dios y colocarnos en su lugar. Y esa es la tragedia de la historia. La esperanza, en cambio, lo novedoso nos recuerda que a pesar de esto, la fidelidad de Dios es inquebrantable, que Él siempre estará. No temas, yo siempre estaré, le dice al profeta y nos dice a todos nosotros. Yo los invito a que sigan leyendo el capítulo 29 y 30 del profeta Jeremías para retomar el próximo martes, si Dios quiere, el capítulo 31.
Así lo haremos, Padre. Bueno, nuestros oyentes así lo dicen. Vero dice, me invitan a leer Jeremías y acercarme más al Señor. Siento sed de entender sobre los misterios de nuestro Dios. Bueno, también Mercedes dice, gracias, el Señor hace grandes cosas en cosas tan pequeñas, así como se percibía Jeremías, nadie a los ojos de los hombres. Bueno, sigan entonces, oyentes, participando de esta manera tan hermosa. Leeremos Jeremías, estos capítulos, durante la semana. Y el próximo martes, Padre, nos reencontraremos entonces a partir de las 13 horas.
Exactamente. Si Dios quiere, el próximo martes seguiremos dejándonos iluminar por los poemas de Jeremías.